Antes de empezar, me vais a permitir de nuevo hablar un segundito del coronavirus, porque en los próximos días los contagios subirán bastante, pero no por nada, sino porque los datos que tenemos no están actualizados. Es decir, desde que se hace el examen hasta que te dan los datos pasan entre 4 o 6 días, con lo cual las cifras van a aumentar. Pero cosas importantes, lo que se nos pide en este momento a todos nosotros es higiene, precaución, responsabilidad, que no histeria. La histeria en este momento no nos va a ayudar y yo creo que es el momento de sacar la buena persona que todo el mundo lleva dentro. Cuando suceden cosas terribles, como por ejemplo el 11M, todos estábamos con todos ayudábamos a todos, y yo creo que este es el momento de sacar esa parte de nosotros que todos llevamos dentro y que además en conjunto la sociedad es realmente extraordinaria cuando pasan cosas así. Vamos a pasar por unos días complicados en los que vamos a tener que cambiar nuestro modo de vida, y luego la buena noticia es que el calor está cerca y esto pasará. La buena noticia es que, aunque en China lo han pasado muy mal, están saliendo. En China ya no hay registros de contagios fuera de Wuhan, que es la ciudad donde supuestamente empezó todo. Entonces, hasta que haya mejores ideas, lo mejor que podemos hacer es copiar a China, que es lo que está empezando a hacer Italia. Y entonces llegarán las restricciones, se contendrá la enfermedad y seguiremos con nuestra vida. En cuanto a nosotros, en cuanto a las personas, en estas situaciones, mantener el ánimo arriba es vital. Aunque no tengas ganas, en este momento hacer bromas y reírse es el mejor antídoto para bajar la ansiedad, el mejor antídoto para bajar el miedo a la incertidumbre. Entonces, en este momento, reírse no es solo importante, es medicina. Así es que vamos a reírnos. Hoy estará con nosotros Luis Piedrahíta. Kirin, Nuria Roca y la Film Symphony Orquesta. Y mañana, las Twin Melody. Y el jueves estarán con nosotros Julio Baptista y Roberto Carlos. Amigos, hoy ha venido a divertirse al hormiguero Luis Piedrahíta. De cosas hay, qué ilusión, espérate un momento, que me apetece hacer
esto. Es impresionante, esto en la tele parece mucho más grande.
Pablo se ha distraído con los instrumentos.
Que claro, nunca he tenido una batería. Oh.
Muy bien.
Déjate llevar, Pablo. Déjate.
Bueno, Luispi, bienvenido, te agradezco mucho la visita.
Gracias,
hombre. Aquí tenemos siempre para lavarnos las manos por si hace falta.
Perfecto.
De momento estás bien.
Sí.
Y sucede algo realmente extraordinario y raro. Vienes a presentarnos un espectáculo que se acaba de cancelar.
Bueno, no es exacto.
Muy bien, genial.
Eso es, en la vida tiene estas cosas, ¿no? Yo venía a hablar de Es mi palabra contra la mía, que es este show, pero hoy acaban de salir estas medidas que en Madrid, por lo menos, los espectáculos teatrales tienen que reducirse a un tercio. Yo he propuesto un tercio la asistencia.
La asistencia,
¿no? La gente,
o sea,
que está
si
ahí.
Si hay 500 personas, pues un tercio.
Yo he propuesto hacer mi show un tercio más corto y que me lo dejen hacer con todo el mundo. Pero no ha colado.
Bueno, lo importante es tomar nota. Yo estuve el otro día viéndolo y me gustó muchísimo. Me llamó la atención una...
Pero eso no es mérito mío, Pablo.
¿No?
Eso eres tú, que tienes buen gusto.
Te lo agradezco, es la primera vez que me lo dices. No, me llamó la atención una frase que entra, porque hay una performance al principio. Tomar nota, porque ahora mismo el show no se puede hacer durante todos estos días de contención del coronavirus, pero luego se volverá a hacer otra
claro,
vez.
Y será peor, pero cuando volvamos la gente vendrá con muchísima más ganas de reírse y se golparán en la puerta y entrarán solo los elegidos que hayan conseguido.
El espectáculo se hace en los cines Callao, que ahora cobra un sentido, ¿no? Lo de los cines Callao. Diferente.
Los cines mudito.
Sí, ahora. Bueno, y me llamó la atención una frase que no la tienes ni siquiera en el show, pero la tienes en una performance que haces cuando la gente entra y ya entrar y sentarse en el show de Piedrahíta ya mola, ya empiezan a pasar allí cosas, que era si se puede ser feliz en un mundo en el que odiamos todo lo que tenemos alrededor.
Y que eso es un hecho. Yo, de hecho, no he encontrado la respuesta a esa pregunta, pero sí que es un hecho que la gente es feliz en un mundo en el que odia todo lo que le rodea. Cuando eres pequeño, quieres ser mayor. Cuando eres mayor, quieres ser pequeño. Si tienes el pelo rizado, lo quieres liso. Cuando no estás contento con lo que... Nadie está contento con lo que tiene. Sin embargo, seguimos encontrando un motivo cada mañana para seguir tirando adelante y seguir a flote.
Pero nadie está contento con lo que tiene.
Nadie.
Nadie.
Absoluto,
nadie.
En absoluto.
Tú dices que las abuelas no están contentas con sus cejas.
Y es evidente. O sea, lo que pasa es que se han tomado la justicia por su mano, han cogido un rotulador negro, gordo, un transportador de ángulos y van con cara de Halloween todo el año.
Como con una cara, esto tú lo has visto, con una cara como de asombro permanente, como de perpetua estupefacción.
Tú ves jugar abuelas a las cartas y parece que llevan todas escalera de color. Fascinadas están. Y los abuelos peores.
Los abuelos peor todavía.
No, esos, por ejemplo, mira que han tenido ya una vida entera para estar a gusto. De repente un día dice, ¿qué? Y yo no estoy contento con dónde tengo la cintura. Voy a subírmela 30 centímetros. Aquí, mira, ponen aquí, a la altura de los pezones. Y ahí van felices.
Claro, no se sabe hasta dónde podemos llegar.
Te va a pasar a ti, ¿eh?
Ya. No, le pasa a todo el mundo.
Porque todo el mundo.
Hay un momento que se lo ves a tu padre y dices, Alba, le ha pasado, y luego te pasa a ti.
Efectivamente, uno se va viendo. Ajá. De hecho, ese es otro momento, cuando uno se refleja, te ves en tu padre, ves que cosas que le han sucedido a él te están sucediendo a ti,
sí.
Y dices, me estoy haciendo mayor. A mí me aterra ese momento en el que descubres que tu caca empieza a oler como la caca de tu padre.
Vamos a dejarlo aquí de momento. Tengo que hacer una pausa de publicidad. No creo que nadie se quiera ir con esta expectación. Y volvemos ahora mismito. Con Luis Piedrahíta, que tiene un espectáculo en los cines Callao que se llama Es mi palabra contra la mía, que de momento no se va a hacer por el coronavirus, pero se volverá a hacer en cuanto esto pase.
Lo antes posible.
Y si no cogéis ya las entradas, luego creo que Piedrahíta se pone en la puerta directamente y no deja pasar.
No, efectivamente. Y si alguien quiere, yo llamo a casa y por FaceTime os hago el show, o sea que tampoco es importante.
Oye, estábamos hablando de los padres, porque es verdad que hay un momento... Tú dices, no me pareceré nunca a mi padre. Y hay un día que te miras al espejo y te pilla despistado. Y haces así y dices, hostia.
¿Y qué hace mi padre?
Hostia, soy yo.
Y esa es la primera noticia que uno tiene de que el paso del tiempo es inminente. Y yo creo que te das cuenta, como decíamos antes, cuando, que lo hablábamos ahora en la pausa, el día que descubres que tu caca empieza a oler como la caca de padre. La caca de tu padre es un olor, yo no sé si... Es un olor otoñal, espeso, calentito, omnipresente y capaz de tomar la planta entera de un edificio. Es brutal, es una pestilencia inusitada y es tremendo porque hace apenas unos instantes, a mí me parece mágico, toda esa sustancia pestilente estaba dentro de tu amado padre. Y no notabas nada. No notabas nada. De hecho, lo abrazabas amoroso y no había ningún... ¿Y por qué?
Ni rastro.
¿Y por qué es eso?
¿Por qué es eso?
Por la eficacia aislante del cuerpo. Los tejidos son aislantes, el compartimento estanco de las entrañas, el ano que aprieta ahí fuerte, sí, que está ahí para que no escape ni un ápice de olor.
Pero ni un poquito, ¿eh?
Ni un poquito. Bueno, ahora tú me estás mirando como... Pero yo ahora mismo estoy relleno de un poco de caca. Aquí donde... Y tú también.
Yo también.
Y todos ellos también. entre 25 gramos.
Ríanse. Me encanta la gente aplaudiendo, diciendo, sí, estoy lleno de caca. Efectivamente.
Pero además, fíjate, es como un graderío lleno de bollicaos. Porque los imaginas rellenitos entre 25 gramos... Y 150 gramos, dependiendo de cuánto tiempo haya que hayan comido. Te ha comido hace poco, ¿verdad? Pues es que ahí lo tienen y eso no se oye, no.
Nada.
Fíjate que eso es un zurullo de 90 kilos.
Claro, todo el público.
Todo el público junto es un mondongo del tamaño de Javier Bardem. Y no huele.
Y no huele nada. Milagro de, es un milagro en nuestro cuerpo cuando funciona bien, pero está muy bien.
Es ese héroe anónimo. Anónimo viene de ano, ya te dije.
Anónimo viene de ano.
La gente no lo sabe.
Muy bien. Y fíjate que los seres humanos somos raros, ¿eh? Tú hablas en el espectáculo de que nos gusta mucho el alcohol. Necesitamos un punto etílico para empezar la noche.
Sí, de hecho yo necesito un poco de hidroalcohol para limpiar mis manos.
Ajá.
Sí, porque te acaricié antes amorosamente.
Pues no me acaricié.
Y ahora me... Sí, mira, necesitamos el alcohol para lavarnos la mano. España es un país que necesita... un puntito etílico para empezar la noche y un coma etílico para terminarla. La frase nos vamos de fiesta no tiene punto y final, tiene punto y coma. Esto, siempre lo decía, que la gente luego bebe y se arrepiente. Esto pasa mucho, la gente bebe mucho y después... mea culpa. Todos los días, todos los días.
Me encanta cuando... Porque tú no te acuerdas cuando... ¿tus padres tenían minibar?
Tenían mueblebar.
Mueblebar.
Minibar tenían...
No, minibar no, mueblebar.
Mueblebar, sí.
En la estantería...
Pero eso ya no hay casi, mueblebar. Se están perdiendo.
Se están perdiendo,
¿no? De hecho, la juventud, las generaciones más cartilaginosas y tiernecillas que haya por ahí, no habrán... El mueblebar era como un armario... Que tenía un olor especial, ¿tú te acuerdas?
Sí.
Como a licor de leña y tabaco. Es un olor como a teatro viejo y ojete, un olor solemne. Era un... Y tú olías una vez y dabas positivo en un control de alcoholemia, porque era un olor muy potente. Y eso se está perdiendo, esa chupitoteca.
Y tenía llave.
Tenía llave. Todo para pa que no te roben. Tú guardabas unas botellas.
Sí.
Unas botellas que llevaban ahí... Ni se sabe. Mis padres tienen una botella de JB con el precio en pesetas. Lo tienen ahí. Y esas botellas estaban ahí dentro. Ese claro, era ahí almacenado. Yo tengo un culo de tía María en casa que tiene celulitis. Y eso estaba ahí perdido. Lo guardabas bajo llave para que no te lo robaran porque era como un tesoro. Una llave que sabes dónde se guardaba casi siempre. ¿Dónde guardabais vosotros la llave del mueble bar?
Puesta.
Siempre puesta. Que es como... Por si hay una urgencia, no demorarse en el buscarlo.
¿Quién puede robar algo así?
Nadie. No, criaturas no. Sin manos. O sea, si tú tienes una llave en el mueble bar, es el sistema más ineficaz de seguridad que he visto en mi vida. Solo te va a impedir que te roben ahí cosas... Pues criaturas sin manos, anguilas, palomas, peces.
Oye, también mezclas... en el show, temas de risa con otros más profundos. Tú dices que la felicidad en el mundo no aumenta ni disminuye, solo se traslada.
Claro, es así. Eso es cierto, que la felicidad se rige por el primer principio de la termodinámica. Que no aumenta ni disminuye, que se traslada, que funciona como los balones de playa, aquellos balones de Nivea que había antes, ¿te acuerdas?
Hombre, por favor.
Aquellos balones que era un juguete de playa que servía solo para jugar en... O sea, no servía para jugar en la playa, servía solo para una patada.
Es verdad que se perdía.
Porque tú le dabas una patada, ¡tú! Te quedabas sin él ya para siempre. Y triste, y mohino, y Y lo bueno es que tu tristeza... Esto sí sucedía. Tu tristeza se contrarrestaba con la alegría de otra familia que decía, ¡mira, mira, un balón de Nivea! ¡Qué suerte! Y es así, o sea, todos hemos tenido balón de Nivea alguna vez. Todos. ¿Quiénes tenéis balón de Nivea? Todos.
Todos.
¿Y
todos.
¿Quién compró uno alguna vez? Nadie. Había seis en el mundo, yo creo. E iban rulando de familia en familia. Y entonces la felicidad funciona así. La felicidad es ese momento en el que juegas y pierdes el balón de Nivea. Tú no puedes... ser feliz todo el rato. Eso es lo que creo yo, que mucha gente intenta ser feliz constantemente y eso no solo es estúpido, sino que es agotador y pasas a ser un imbécil cansado, que es tremendo. Intentar ser feliz todo el rato es gente que agarra el balón de Nivea y dice, yo esto no lo suelto, esto es para mí, yo esto no... Si no lo juegas, no lo disfrutas, claro. No lo ríes. Y dice alguien, pues qué mala noticia, ¿no? No se puede ser feliz todo el rato. Bueno, hay una buena a cambio y es que también se equivocan las personas que dicen que no se puede ser feliz nunca.
Ah.
Murphy, el de la ley de Murphy, o los pesimistas que dicen no se puede ser feliz nunca, no. Murphy es un tío que dice todo lo que puede salir mal, sale mal. Y el tío escribe un libro y le sale de puta madre. Con nadie. Yo no he visto a nadie contradecirse tan rápido. Y claro, y claro que hay cosas que salen mal y que están mal y que son una mierda. Y hoy en los periódicos tenemos una lista interminable. Pero hay cosas fantásticas que tenemos que empezar a valorar,
Pa. ¿Como por ejemplo?
Pues yo qué sé. Que haya dientes de leche. Que haya dientes de leche que se te mueven, que se caen, que luego sale otro. Y que a cambio no haya ojos de leche. Tú imagínate que hubiera ojos. Sería muy gracioso, ¿eh? Estar que dice, papá, se me mueve un ojo. Además, en los umbrales de la comunión, ya a punto de hacer la comunión, el niño, que el niño en las fotos de comunión, sin dientes, está hasta gracioso. No te digo yo que no. Pero tú imagínate al niño mellao de ojos. Mellao de ojos, con las cuencas huecas, negras, vacías, vacíos los dos. O peor aún, con un ojo asomadizo. Con un ojito que empieza como a asomarse.
¡Ay, qué maravilla!
Dice, papá, se me mueve un ojo. Y dice, no te lo toques, que luego te queda torcido como el de Leticia Sabater.
Oye, Luispi, ¿sigues con todos los líos? Además de tu show, que luego sales de gira, también estás haciendo una cosa en el Teatro Real, ¿no? ¿Estás preparando
una cosa? Un espectáculo de música clásica y teatro y comedia en el Teatro Real. Ya es el segundo año que coproducimos espectáculos juntos, y esto es un homenaje a Beethoven por su 250 aniversario, y es una historia que habla de la vida. Un homenaje no es nada histórico, es simplemente un espectáculo familiar para que los más pequeños, los más jóvenes, empiecen a conocer a Beethoven y que los mayores que acompañen a estos chavales no se aburran. O sea, es muy divertido, es para todas las edades. Y está funcionando. Estamos muy contentos con Lucía Marín como directora y el Teatro Real, que claro, trabajar allí es... Solo les vale la excelencia. Solo les vale la excelencia. Y entonces, desde la producción, cómo escaletan, es fascinante.
Es todo perfecto.
Es todo perfecto. Es todo...
Bueno, la gente no sabe, pero tú eres un magnate de los negocios.
Sí, ni yo lo sé tampoco.
No, pero tú sigues organizas el Encuentro Mundial de Humorismo.
Sí, esto lo hacemos en A Coruña. Es el EMU. Será en A Coruña desde del 2 al 10 de mayo. Y entonces allí hay actividades relacionadas con el humor de altura, un humor literario, cultural, pero con actuaciones en directo de los mejores comediantes de España y del extranjero, mesas redondas, conferencias, charlas, proyecciones de películas, entregas de premios. O sea, es una cosa en que se vuelca la ciudad, se vuelca a Coruña, se convierte en la capital mundial del humor. Esos días, A Coruña es la capital mundial del humor. Y
tienes una exclusiva que me vas a dar, supongo.
Y tenemos una exclusiva que vamos a dar ahora.
¿Quién viene para...?
Y es el premiado de este año, el ganador del premio EMU, que el año pasado fue Alejandro Dolina, este año es Jason Alexander, el actor de George Costanza en Seinfeld, que está... ¡Hala! En A Coruña.
¡Ay!
Sí, señor. Estará en A Coruña recogiendo el premio y haciendo un encuentro para aquellos que quieran en un teatro donde charlaremos con él, le haremos preguntas y lo desmontaremos.
Pues este hombre es Luis Piedrahíta. No os lo perdáis en directo cuando le dejen hacerlo. ¡Trancas y barrancas!
Buenas noches, amigos.
Buenas noches.
Es un honor estar con Luis Piedrahíta, un barbián que, si bien zangolotino, es sobradamente agilibus y acendrado como el que más.
¡Qué razón tienes! Oye, no te lo tomes esto como una contumelia, Piedrahíta, porque es todo lo contrario. De hecho, confiamos en que podrá enfrentarse sin problema a nuestro juego, que hemos llamado...
Alta definición.
Sencillo. Os vamos a decir una palabra que está aceptada por la RAE y tenéis que inventaros una definición, lo que penséis vosotros que es esa palabra, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces luego os diremos lo que significa y el que más se haya aproximado según nuestro criterio completamente subjetivo y absurdo,
sí,
se lleva un punto.
Jugamos, ¿vale?, los dos, entonces.
Jugáis, sí, los dos, sí. Vale, Pablo, vale, tú, vale, también tienes que inventarte definición.
Una definición, ¿vale?, de la palabra.
¿Los dos la misma o
no,
una
no,
cada
no,
uno?
No, no, tú tienes que hacer lo que te dé a ti la cabeza. Y...
Empiezas tú, piedradita. Ah, vale, vale, y luego hace Pablo la definición de la misma palabra. La primera palabra es... jurutungo. Mm. Una palabra española muy usada. No, no...
Pero yo no sé lo que es.
No, no, no. Inventa, claro, inventa. ¿A qué te suena?
Ah, vale, que invente una definición. Sí. Vale, jurutungo. Jurutungo. Dícese del pedúnculo adiposo o granito pequeño que sale en las comisuras de los ojos.
Mm. Ah, bueno, está bien tirado.
Tengo un jurutungo aquí.
Como una legaña, pero por el otro lado.
Sí, efectivamente.
Sí. Sí, vale, rollo legaña.
Yo fíjate que me voy muy lejos. Ver, yo, para mí, el jurutungo estaría casi seguro.
A mí me ¿sí? salía zurullo pequeñito, como cuando haces caquitas pequeñas, pero como ya habíamos hablado antes.
De cacas has eliminado de la cabeza para no llenar esto. Exacto. Demasiado de... Mm. Ya, para mí, yo creo que el jurutungo es, ¿sí?, un lugar del bosque donde, ¿sí?, donde hay muchísima vegetación, ¿sí?, y muchísima maleza, ¿sí?, y hay juncos. Por eso se llama jurutungo.
Ah, pues mira, pues fíjate que jurutungo exactamente es un lugar lejano.
¡Oh, pues Pablo ha ganado!
Pablo, creo que sí.
Es casi lo que ha dicho Pablo.
Pero ya está.
Es casi lo que ha dicho Pablo.
La definición es así.
Hombre, si quieres hacemos una larga, pero básicamente...
No, un lugar lejano.
La definición de la RAE es lugar lejano.
Es que no hace falta más.
Pero Pablo,
lugar lejano.
Te llevas el punto, te llevas el punto.
Bueno, bueno, vale, vale.
Estaba muy aproximado.
La siguiente palabra es... nefelibata. Nefelibata, ¿qué te parece, piedradita?
Nefelibata me parece que es una gruesa espada de cuero con la que se azota a los peces para fomentar su captura en zonas lacustres.
¡Wow!
Estoy abriendo el espectro porque si es de peces gano, si es de lagos también y si es de guerra también.
Estás abriendo las zonas.
Bueno,
¿cómo es la palabra?
Nefelibata.
Nefelibata. Pues yo creo que es...
¿Sí? También puede ser una prenda de vestir de tafetán.
Estás metiendo
no,
muchas.
Sí, sí, no te...
Nefelibata. Yo creo que es una especie de rana.
Sí.
Que tiene muchos puntos amarillos.
Sí.
Y hace una especie de camisón. Por eso se llama
forma.
Nefelibata.
Nefelibata. Porque parece pues que lleva una bata, vale.
Un batracio somnoliento. A ver, vamos.
Una nefelibata es una persona soñadora que está en la inopia.
Vale. Y ahora sí ha ganado.
No, está clarísimo. Yo no tengo clarísimo quién ha ganado. Ha ganado Piedrahita, que ha hecho una definición de una persona muy soñadora y que está en la inopia.
Oh.
Gracias. Imaginación absurda. Ya se ha visto que en nuestra cabeza está enferma y vamos a recibir a Nuria Roca.